Bienvenidos una semana más al Free Hit Podcast, el podcast más cabrón del Fantasy Premier League en español. Hoy, para analizar lo mejor de la jornada 1, arrancó la Premier y vamos a repasar las claves de la jornada, los jugadores que marcaron diferencia, las decepciones, los héroes de la jornada. Y vamos obviamente a planear o a sugerir lo mejor para la jornada 1. Y para esto hoy conmigo está el regreso triunfal del gurú de las apuestas, Emma Vite. Buenas noches.
Hey, ¿qué pasa?
Y está conmigo también el actual bicampeón de la liga oficial del Free Hit Podcast, Andrés Villalón. Bienvenido.
¿Qué hubo? ¿Qué hubo?
Quédense con nosotros porque se viene un pro. Grand Man. Bien, para analizar esto, para preparar toda una nueva jornada del Fantasy, como ya lo dije en la introducción, está conmigo Emma Vite. Emma, ¿cómo has estado? Han sido 2 años muy largos. ¿Qué ha sido de ti? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, mijos? Feliz, feliz por regresar. Como siempre, un honor para ti, para todos, para mí, estar aquí.
Gracias, Emma. Estaremos encantados de escuchar qué traen esos picks, si es que nos da tiempo, ¿no?, en el programa. Y también está con nosotros, como ya lo mencionábamos, Andrés Villalón. Andrés, buenas noches.
Buenas noches, mijos. Buenas noches, Emma, el gurú. Aquí con un poco de mala suerte en la primera jornada, pero bueno. Y como dije, es un maratón, no un sprint. Entonces todo bien.
Se dijo. Se dijo y entonces pues a acatar lo que ya se dijo, ¿no? Pues sí, como dices, fue una primera jornada... Es un poco dura, ¿no? Hablando por los miembros de nuestra liga oficial, todos muy lejos de los 127 que hizo un tal Ahmed Kesami esta jornada 1. Y ya sabemos que esos resultados de una jornada son a veces espejismos, pero pues es una referencia, ¿no? ¿Qué les parece, señores, si arrancamos justamente con las claves de esta jornada 1? Con lo mejor, los jugadores que marcaron diferencia. Hay algunos que no lo esperábamos, hay otros que eran muy obvios, como Haaland, que ni siquiera vale la pena perder tiempo hablando de él, la verdad. Pero hubo otros, como Rodrigo, que marcaron diferencias. ¿Cómo viste tú, Andrés, esta jornada 1 en cuanto al desempeño de algunos jugadores o de los que fueron para ti claves?
Claro, pues sí, digo, Haaland, obviamente sabemos que era de esperarse. Creo que en cuanto a los jugadores del Arsenal, que hay mucho hype y siempre es. No siempre son muy. Tienen mucho alto el ownership, ya que es un equipo muy, muy, muy bueno al ataque. Saka, para mí, la verdad, en desempeño, muy, muy creativo, muy desequilibrante, como siempre.
Otro que 10 puntos.
10 puntos, exactamente. Fue mi opción de capitán alternativa para Haaland, entonces ahí bien. Igual Martinelli, explosivo como siempre, me encantó. La sorpresa a lo mejor ahí, y incluyéndome ahí mi decisión, pues fue Trossard, que decidió no iniciar con el Arteta. Se fue por Nketiah, inició también a Partey junto con Declan Rice, pero bueno, en cuanto al Arsenal creo que pues ahí saca y Martinelli marcando diferencia. Creo que hay alguien clave también para otro equipo aquí que Emma nos podrá decir más, ya que es fan. Addison en el Tottenham, muy creativo, como todos esperábamos, buenas posiciones, tiros, intentos, jugador pues bastante, que se puede, bueno, hacer muy clave para el Tottenham. No sé qué opina aquí el buen Emma, pero es, para mí fue otra clave, el buen Maddison.
No, claro, totalmente, Maddison fue, si no el mejor de la cancha del Tottenham, la verdad. Esperaba buenas cosas de él, pero lo vi mejor. Incluso, pues, mejor que todo el equipo.
Exacto.
A ver, esa segunda asistencia, hablando de él específicamente, para los que no la vieron, es un casi un puntapié entre él y el rival, y le queda la pelota a Emerson y mete el golazo. La asistencia no tuvo nada. Tuvimos suerte los que lo teníamos de que se la dieran aquí en el Fantasy, ¿no? Pero no, la verdad es que esta segunda asistencia, pues a nivel fantasy pudo haberse no dado. Alguien que se me hizo muy sorprendente en esta en esta primera jornada, digo, ya lo había mencionado, pero Rodrigo, pues fue clave, sin duda, ¿no? Para los pocos que lo tuvieron, prácticamente nadie lo tiene, porque justamente pensábamos que no era parte del ataque del City y tampoco es un defensa, entonces, pues quedaba ahí en tierra de nadie, pero pues hizo 13 puntos esta jornada. Y otra sorpresa para mí era Varane, porque todos los que iban con el Manchester era Shaw, algunos aquí en este programa decían Dalot, y llegó Varane con el gol del gane para el Manchester en un partido que debieron haber perdido. De alguna manera lo ganaron, entonces Onana y Varane se llevaron los puntos, 9 y 14 respectivamente. Pero no creo que Varane vaya a estar aquí mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, Andrés?
Sí, no, exacto. La verdad es que yo, tanto Varane como Rodri, como ese tipo de destellos que salen o sorpresas, yo los considero como One Week Wonders. Rodri, la verdad, no vale la pena ni voltearlo a ver. Se encontró ahí un golazo, la verdad. Una asistencia también ahí por allá a Haaland, me parece. Pero pues sí, son el tipo de jugadores que mucha gente compra por irse con la finta que hizo muchos puntos, pero ni siquiera está en la posición, no tiene el XG, del que hablaremos más adelante. O las XA, las asistencias esperadas, y nada, ¿no? O sea, los números no están a su favor, pero pues, sí, de repente pasan partidos como este que mete un gol y una asistencia de la nada prácticamente. Paran igual.
Con Rodri te irías de bote pronto pensando eso, pero ya si lo ves más a detalle, hoy fue la Supercopa Europea. Si es que se sigue llamando así, perdónenme. Hoy dio otra asistencia. Entonces, la verdad es que eso y los tiros de esquina, que la verdad es bastante peligroso ahí, creo que Rodri tampoco estaría tan alejado de una posible, de un posible fichaje en algún equipo de fantasy porque es barato.
Sí, como una
Entonces
opción
puede
de
ser tu
budget,
jugador
sí.
principal.
Eso, pues eso podría ser, si no hay más
Sí.
opciones.
La verdad es que sí, no lo veo tan alejado, Emma, ¿tú qué opinas?
Sí, definitivamente es barato y aparte es, yo lo veo como pieza fundamental en todo el esquema de Pep.
Entonces va a
Siento
jugar.
que sí, o sea, de que va a jugar, de hecho, de toda la alineación, quitando a Haaland, obviamente, yo veo a Rodri como el segundo que va a estar sí o sí.
Exacto. Sí. Y bueno, hablamos un poco de las claves. Creo que también Estupiñán tuvo un gran desempeño. Chilwell, para los que lo tuvieron, son jugadores que son defensas,
Increíble.
son laterales, pero que terminan siendo extremos en la práctica. Entonces, podrían ser fundamentales a futuro. Y después tocaremos este tema ya para preparar la jornada que se viene. Pero hablemos un poco de las decepciones, Emma. Había jugadores en los que se tenían muchas esperanzas. Yo voy a tirar el primer nombre. Para mí fue Gabriel Magalhaes del Arsenal, que fue indiscutible la defensa del Arsenal la temporada pasada y en la jornada 1, pues yo esperaba que fuera titular. Por ahí leí que estaba lesionado, de pronto dicen que fue una rotación táctica. El chiste es que no inició de titular y se llevó un puntito a casa. ¿Tú tienes algún otro nombre decepcionante de la jornada de quien esperabas más?
Pues mira, yo esperaba mucho más de Odegaard. Digo, se vio muy bien, pero hablando en términos fantasy, pues no aportó mucho, ¿no? Ni asistencia, ni gol, ni nada. Yo esperaba, la verdad, más de Odegaard. Yo te soy sincero, lo preferí sobre de Saka en la jornada 1. Bueno, pues se vio que no, ¿no? Un puesto 32.
El gurú.
Ahí.
Se vio que algo
Pero
falló.
somos de apuestas, no de fantasy. El gurú de los momios, no del fantasy.
Qué bueno que haces la aclaración, Andrés. ¿Alguna otra decepción de la
No,
jornada?
claro, si sí, permíteme darte incluso dos nombres que, bueno, ahorita aquí algunos compañeros del podcast van a saltar. Pero Bruno Fernández y Marcus Rashford, para mí decepción total. Incluso el Manjo como
Correcto.
equipo. Les advertí que contra el Wolves no iba a ser fácil, son partidos de muy pocos goles. Históricamente ha habido partidos que metan más de 3 goles entre el Man U y el Wolves desde hace, no sé, 5 años. Y Rashford de entrada en esa posición de plano no le ayuda. Un expected goals bajísimo de .40. Bruno Fernández de .14. La verdad, nada comparado con lo que esperaba tanta gente, sobre todo porque muchísimas personas los tienen, ¿no? Tanto ownership que tienen, en comparación, pues brutalmente decepción. Obviamente es la primera jornada, pero las primeras impresiones muy, muy malas con el Man U y sobre todo con Rashford y Bruno.
Correcto, esa ofensiva lució muy chata. Y digo, ya antes de pasar al siguiente punto, para mí otra decepción fue Stones, que igual Venía jugando como un falso extremo, como un contención, y eso parecía atractivo para el fantasy. Al final no jugó en liga, se supone que está lesionado, tampoco jugó ahora en la Supercopa Europea. Entonces, pues yo ya me deshice de él. Y hablando de movimientos como el que estoy diciendo, que yo ya me deshice de él, quiero ir al siguiente punto, que es esta crisis de la jornada 1 que muchas veces ocurre. Y es que mucha gente, incluido yo, por lo que veo, se basa en lo que pasa en un solo partido para hacer sus movimientos y todo lo que planeó durante tal vez 2, 3 días, semanas, algunos durante desde que abrió el juego a medio verano, lo tiran a la basura, ¿no? Por la jornada 1. ¿Qué hacer, Andrés? Empieza tú con esto. Hay muchas veces en las que, por ejemplo, ahorita, muchos llevan a decir, no, Rashford y Bruno ya no sirven para nada. Pero Rashford fue goleador la temporada pasada, el tercer goleador de la liga. Entonces, ¿qué se hace en esta crisis de la jornada 1? Y después de que me cuenten ustedes qué hacer o qué proponen, yo les cuento ya lo que ya tomé acción yo. Adelante, Andrés.
Sí, claro, digo, obviamente basarte en la primera jornada es un poco arriesgado, la verdad. Es la única, por lo pronto, ahorita es los datos que tenemos, la jornada que tuvimos. Y es importante porque vas viendo cómo se va desarrollando tanto el equipo como el jugador. Pero pues, sí, justo, por ejemplo, hablando de esta crisis, mucha gente, y estoy viendo que de las primeras o de las transfers ins, de las compras más relevantes ahorita está siendo Isaac, ¿no? Y jugador que, bueno, lo hizo muy bien, la verdad, con el Newcastle, que también se vio impresionante, muy sólido como equipo. Pero pues justamente va contra el City, ¿no? De visitante. Entonces, creo que como jugador y como jugador de fantasy es el peor partido que puedes tener como jugador de fantasy cuando estás a punto de ir contra el City. Obviamente, partir la jornada 3, 4, todos los jugadores del Newcastle prácticamente van a ser buenas opciones. Pero sí, yo lo que recomiendo es ver no solo los puntajes que hicieron los jugadores, ¿no? Basarte en eso es muy loco, muy arriesgado. Tenerte a tu plan, tener calma, como siempre lo digo. Y si tiene alguien pues un muy mal partido, si es riesgo incluso de rotación o cosas así, mejor mantener la calma, ¿no? No alocarnos con que, ah, Isaac hizo 13 puntos, pues vamos a comprarlo, ¿no? Cosa que mucha gente hace y yo considero que es un error.
Correcto, de hecho, Isaac ya subió de precio, y eso es lo que yo quiero, el punto que quiero tocar. Muchas veces la gente los compra luego, luego, los transferencias, transfers in, lo hacen muy rápido, eso hace que suban de valor los jugadores. Hoy Isaac ya subió de valor, porque 412 mil personas ya lo compraron desde su último partido. A Chilwell, 397 mil. A Saka, 366 mil. A Rodrigo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que no va a hacer muchos puntos, normalmente ya lo compraron 318 mil personas, que justamente se basan en lo que ven en un partido. Yo lo que hice con Chilwell y Stones fue justamente por miedo a esto, a que subieran de valor. Stones no jugó hoy en la Supercopa, no jugó en Liga, entonces dije, esto lo van a vender y va a bajar de valor. Entonces, antes de que fuera demasiado tarde, vendí a Stones, traje a Chilwell porque Chilwell iba a subir de valor y pude hacerlo. Si hoy lo hubiera querido hacer, ya no hubiera podido porque me hubieran faltado 0.2 para hacer este movimiento que en su momento sí logré hacer. Y esto es porque es una ola de gente que hace transferencias para mí un poquito precipitadas, sobre todo lo de Isaac. Como dices, el calendario del Newcastle no viene muy bonito. Entonces, no hay que volverse para mí locos comprando jugadores del Newcastle, Lema. ¿Cómo ves?
Sí, no, totalmente. Bueno, no soy quien para hablar. Yo me gasté ya 4 puntos para la siguiente jornada. No me voy a quemar.
La crisis
No
de
voy
la
a.
jornada 1, señores.
Hay un ejemplo claro ahí de crisis.
No. Claro, sí. La verdad es que sí había crisis. Fui de los que sacó a Saka justo a medio partido del Arsenal, en realidad. Yo metí a Saka y saqué a Odegaard así, antes de que subiera de precio.
Por lo
Mira,
menos se
Saka
trata de
ya.
ganar el partido por si se lesiona.
Sí, bueno. Ya veremos a ver si no me juega Choco esos 4 puntos. También saqué a Raúl. Ese fue mi movimiento de menos 4 puntos.
¿Y a quién trajiste?
Porque. ¿Perdón?
¿A quién trajiste por Raúl?
A Joao Pedro. Fíjate que
Claro.
ahí al abuelo hay que ponerle las fanfarrias. Creo que lo recomendó en el programa pasado, pero pues digo, Le tenía que pegar a una de 100.
No, a
Que
ver,
tampoco está tan loco.
yo, Pedro, lo respaldamos y todos lo recomendamos. No lo íbamos a dejar solo en esa porque era muy evidente. Bueno, a ver, no voy a decir que era muy evidente que iba a meter gol. Me refiero a que era, pues, lo más obvio. La mayoría de los equipos lo tenía, ¿no? Entonces era una opción clara. Oigan, y hablando de esta jornada 1, mucho fue el tema de los mediocampistas baratos o medianones, en el rango de los 6.5, como Ese, Mbeumo, Diaby, Harvey Barnes, que lo hizo muy bien. Y también los del 7.5, como Maddison. En este renglón, pues se destacó Maddison, se destacó Diaby, que metió gol, se destacó sobre todo Barnes, que entró de cambio y creo que hizo 11 puntos. Entonces, ¿qué hacer? Capaz que puedes vender a Rashford, Andrés, y si es que lo tienes, e invertir en este bracket de precios más económicos que empezaron rindiendo esta primera jornada. ¿Qué opinas de los jugadores en este nivel de precio?
Y pues la verdad, creo que ese era un debate interesante, justo era de los puntos importantes a ver en la jornada 1 para irte dando una idea. Considero que es importante, obviamente, ver el partido, hablando de igual, de no solo basarnos en los puntos de una jornada. Creo que ver el partido, ver cómo se mueve el jugador, ver cómo esa hambre que tiene o no de meter gol, de asistir, de crear, creo que es importante, ¿no? En Mbeumo, ese Diaby y Barnes. Creo que con ese, por ejemplo, este sería un buen ejemplo de mantenerlo. Yo en lo personal voy a mantenerlo todavía un buen rato porque lo vi como el main jugador de Crystal Palace, ¿no? Como todos esperábamos.
Solo hizo
Ahorita,
tres puntos.
sí, solo hizo
Solo hizo
tres
tres
puntos
puntos.
justamente, pero hizo varios tiros, pudo haber asistido, pudo haber metido gol. Le marcaron por ahí un penal que más o menos estaba dudoso. Entonces, están engañosos esos tres puntos. Y como yo diría un poco los de yo, Pedro, no es ahorita el ejemplo con 6.5, ya hablaremos de él. Pero, pues bueno, por ejemplo, Mbeumo metió gol. Bien, Diaby, creo que lo vi bastante bien. Igual más tú lo estás recomendando, Jos. Me gustó.
Esa medalla me la
Ok, muy
cuelgo
bien,
cuando
la
vi.
verdad me gustó. Me gustó cómo estaba buscando ir hacia el frente. La mancuerna con Watkins ahí. Entonces, pues bien, la verdad es que están muy bien. Yo en lo personal, si tienen a Bruno y a Rashford, vendería a uno de los dos. Entonces les daría chance una jornadita más.
A ambos.
No hay prisa porque para no gastar cuatro
No.
puntitos, ¿no? Pero si tienes algo.
Exacto, no hay que vender a los dos. No hay que vender a los dos. Yo
Yo vendería a
vendría a
Bruno.
Bruno. Y puedes traerte a un Barnes que aunque tiene riesgo de rotación, pues entró muy bien. A un, como yo digo, Diaby, que juega como segundo punto prácticamente de delantero junto con Watkins. Un Bemo también, como dices, se vio muy bien. Entonces, yo creo que cualquiera de estas opciones, incluso March, que la temporada pasada estuvo muy de
Bien.
moda, pueden ser mejores opciones ahora mismo que Bruno, por cómo se vio la posición de Bruno en el partido, que estaba un poco retrasado. Y estos nombres que estamos mencionando están prácticamente de delanteros, salvo lo de Barnes, ¿no? O sea, mejor tienes a un segunda punta o a un acompañante del 9 que a que tener a Bruno que jugó muy retrasado y que la verdad no se vio muy creativo el Manchester. Emma, ¿qué opinas tú?
Yo en ese bracket de rango, en ese bracket de rango, en ese rango de precios, yo me la jugaría por Diaby y por
A mí
Mitoma.
toma,
A mí
sí,
me gusta
también.
mucho, mucho Mitoma, dio una asistencia. Entonces yo le apostaría a esos dos, sobre todos los de ese rango de precio.
Yo
Yo
como que
creo que
estoy un poco
son.
reticente a mi toma. Y arriba, un poquito más arriba, 7.5 millones, pues Maddison es el rey, yo creo, ¿no? Compite un
Justo.
poco ahora con Luis Díaz, que resultó ser titular con el Liverpool, jugó más tiempo que los demás. Creo que Luis Díaz es el que pinta para quedarse con ese puesto de extremo izquierdo. Y entonces sí, ahora sí, no como dije en la jornada 1, perdón, previo a la jornada 1. Ahora sí se vuelve atractivo Luis Díaz porque parece que va a tener un poco más de minutos que la competencia. O sea, Darwin, Jota y Gakpo. Parece que Luis Díaz y Salah podrían ser los extremos fijos de Liverpool. Entonces, Luis Díaz sí se vuelve atractivo. Habría que entonces compararlo, ponerlo a pelear contra Maddison. Y ahí, pues, Emma Vita estará de acuerdo que parece que Maddison es un poco más creativo. ¿Tú cómo lo viste esta jornada?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que de 7.5 es targetear a Madison, es irlo viendo. Yo creo que sí va a ser el mejor del tote un buen ratillo. Digo, igual es un poco apresurado, solo lo he visto una jornada, pero incluso por arriba de Son. Un saludo al abuelo. Pero
Saludos,
sí
abuelo.
es.
Sin duda, porque Son jugó muy abierto, más o menos lo que pasa con Salah. Salah juega muy pegada a Raya últimamente. No le vi con. Digo, tuvo su asistencia,
¿Le lograron
obviamente,
un
muy
gol?
bien. Pero pues no le anularon un gol, pero no tuvo mucho más. La verdad es que. Y son. Pasa lo mismo. Son muy pegadas a la Raya. Entonces, yo del Tottenham, como dices, me iría con Maddison y listo. Pues
Sí,
bueno.
habla
Ajá,
y
termina.
yo quiero agregar que en el ataque yo targetearía, ojo con los que les voy a decir, a Neil Mopey. Yo sé
Vamos a
que me van a
pasar a la
decir,
siguiente parte del
es que
programa, ¿eh?
le, no,
No.
escúchame. Yo sé que me vas a decir, es el Everton, no sé qué, bla, bla, bla. Vale 5 millones. Pero a ver, viendo su desempeño, vámonos a las estadísticas. Tuvo 4 disparos, de los cuales 3 fueron a puerta. Terminó con un expected goals de
El mayor,
1.34.
el más alto de todos los
Obviamente,
delanteros, y
digo.
justo ahí apoyándote ahí un poco, Emma, fue el más alto de todos los delanteros. XG más alto.
Sí, y Mupé ya está probado en la Premier, o sea, ya está probado cuando fue titular en el Brighton. Dio rendimientos, incluso, Jos, tú lo tuviste. Yo y tu equipo, tú lo tuviste hace dos, tres
Se metió
temporadas que.
a ver mis equipos de los últimos 3 años, a ver dónde están.
Pero pues sí, ahí se las dejo. Mupay, 5 millones. Una muy buena opción para tener ahí un delantero que a lo mejor puedes banquear en partidos medio difíciles.
Pues ya empezaste entonces tú con el siguiente punto, que era ya el enfocarnos más bien, no en el pasado, sino en lo que viene, en cómo atacamos la jornada 2, y ya nos acabas de dar el primer pick económico. Ahí sería un poco los que están ahí con Joao Pedro. Si quieren ahorrarse 0.5 millones para ir por algún otro medio defensa, puede ser que sea un buen plan lo de Mopey. Y bueno, respaldando tu punto, pues va contra el Villa, que para mí era un equipo muy sólido, muy, muy bien defensivamente, y en este único partido que hemos visto, se vio muy mal en la defensa. Pero bueno, Andrés, ya que estamos hablando de esto, ¿cómo vamos a encarar esta segunda jornada? ¿Contra qué equipos buscar jugadores? No sé, ¿qué estrategia
Sí, claro
seguir?
que también fue contra el Newcastle, el Villa, ¿no? También es un poco engañoso. Newcastle, la verdad, está bastante, bastante bien. Sí, apoyando un poco lo que dice Emma rápidamente, sí, Mopey, una muy buena opción. La verdad, porque igual contra el Fulham fue muy engañoso, ¿no? Justo 4 tiros, expected goals muy buenos, entonces este tipo de marcadores son los engañosos. Pero bueno, viendo hacia la jornada 2, hay que recordar que el Luton y el Burnley no se va a jugar. Justamente son dos equipos a los que más targetear. Vimos justamente el Brighton arrollando a Luton. La verdad, no tiene mucho ofensivamente. El Villa, pues también un poco escuálido. El Burnley también ni se diga. Digo, fue contra el City, ¿no? Pero, pues bueno, eso es importante para tomar en cuenta en la jornada 2, ¿no? Yo lo que sinceramente recomendaría es, si puedes y tu equipo no está. No tiene lesiones, no tiene crisis como el buen Emma. Guárdate esa transfer para la jornada 3 que se va a necesitar más, ¿no? Entonces, recomendando, por ejemplo, alguno, yo me iría, la verdad, por. Yo ya lo tengo en mi equipo, lo comenté en la previa a Jackson. Fui bastante bien, la verdad, con mucha hambre. Y aparte, contra un equipo contra Liverpool, que no es fácil, ¿no? Se viene muy buen calendario para el Chelsea. Entonces, tanto Chilwell como Jackson, si no los tienes. Yo te los recomendaría al menos considerarlos.
Jackson es un jugador que la gente no está comprando tanto, tal vez justo por lo que decíamos antes, porque no dio puntos ahorita, pero sí, yo también lo vi muy bien, creo que el Chelsea consiguió un buen delantero y efectivamente está en la lista cuando el calendario, bueno, el calendario del Chelsea no está tan mal como dices, puede ser una buena opción, pero yo elegí primero a Chilwell porque tener un defensa que prácticamente está jugando de extremo, pues es muy bueno. Esto de los equipos a targetear. Pues usualmente pensaríamos en que. Yo me quiero fijar un poquito en el Forest. El Forest aguantó bien, o sea, recibió 2 goles contra el Arsenal, poco temprano, pero después aguantó muy bien. Entonces, el Forest, al recibir al Sheffield United, que fue de los peores equipos en cuanto a XG, a goles esperados de la primera jornada, .42, pues yo me iría a buscar la defensa del Forest, quizá los que tenemos, porque algunos lo vimos, al nuevo portero del Forest, Turner. Pues que lo tenemos es un portero que cuesta 4 millones porque era el segundo o tercer portero del Arsenal, no sé. Ahora es el titular del Forest, entonces es tener un portero titular con opciones de clean sheet para esta jornada. Entonces, quizá por ahí sea sea también una buena opción. No digo que vayas a tener un asset del Forest para el futuro, pero si ya tienes a su portero, que es muy barato, pues es la opción o es el momento de darle la oportunidad, cosa que voy a hacer yo, de que juegue de titular. Emma, ¿tú qué opinas o cómo encaras esta segunda jornada? Ya nos dijiste un poco de tus movidas, pero pues además de eso, ¿qué le recomendarías a la gente?
Claro, yo le recomendaría, mi recomendación ahorita es, y ¿cómo se llama? Secundando lo que decía mi compañero Jorge Cervantes en la primer, en el primer programa, yo traigo de titular a Flecken, va contra el Fulham. Vimos al Fulham que no trae mucho gol, mucha opción, siendo que el Brentford va a mantener ahí el cero. Entonces, incluso yo traigo a Nico Henry, que tuvo 4 puntos en la primera jornada y a Flecken de titular. O sea, yo me
Doble.
iría.
Doble
Sí.
defensa del Brentford.
Doble, es correcto.
Lo de Henry es
Y
interesante porque también es muy, juega muy adelantado, ¿eh? Está bien tirada.
sí.
Genera mucho. Pero me decías, ¿qué otra cosa decías de esta jornada?
Ah, no, y pues mi estrategia personal es capitanear a Salah. Esa es mi estrategia para la siguiente.
Salah contra el Bournemouth. Íbamos a ir con los capitanes hasta el final, pues ya te nos adelantaste un poquito, pero bueno, mejor dejemos ese debate hasta el final porque puede ser interesante ahora sí. La semana pasada creo que no había debate con Haaland. Digo, hay algunos valientes en este miembros de este podcast, pero bueno, ese tema lo tocamos al final de los capitanes. ¿Qué opinan del Vila, lo que vimos en defensa? Algunos ya tenían jugadores del Vila en esta línea. Contra el Everton, para el local, ¿confiamos en lo que vimos en la primera jornada o confiamos en el Villa de la temporada pasada que cerró muy bien? Villa contra Everton, a mí se me haría un interesante partido, Andrés, ¿cómo ves?
Sí, digo, la verdad, sí, muchos estaban confiando a lo mejor ahí en Cash, en Mings, por ahí. Pero pues sí, la verdad, a mí en lo personal nunca me gustó mucho la defensa del Villa. Es cierto que contra el Everton puede ser una muy buena opción. Pero retomando un poquito lo que decían tanto del Brentford como del Nottingham Forest. Sí, curiosamente, aún recibiendo 2 goles del Arsenal, fue el equipo que de los equipos que recibió menos XG. Conceded, menos goles esperados con .83. Aurier, Boly con .83 también. Entonces, la verdad, pues no. Yo no pensaría en el Nottingham como un equipo tan flojo a la defensiva, ¿no? En cambio, el Villa fue de los equipos que más goles esperados recibió con 3.44. Una locura, ¿no? Entonces, incluso contra el Everton, yo creo que hay mejores opciones, como lo que decía Imavite. Henry. Me hace una muy buena opción, jugando muy adelantado. El Brentford, la verdad, también no es que esté muy flojo atrás. Le tocó un partido complicado también. Entonces, yo más bien miré por ahí antes que pensar en el Villa. Creo que sería de mis últimas opciones. Porque incluso otra, el Crystal Palace, recibió incluso menos goles esperados, ¿no? Que el Nottingham con .49 todas sus defensas. El Sheffield, ¿no? Que a lo mejor no tiene mucho ataque, pero. Bueno, el Palace siempre ha sido una buena opción a la defensiva, ¿no? De repente te saca ahí clean sheets.
Veremos
Media
ahora.
luna, ¿no?
Perdón, Emma.
No, decía que para mí el
Exacto.
Crystal siempre ha
Digo,
sido
sí,
opción
digo.
media nona, no. Siento que siempre, cada jornada hay mejores opciones.
Sí,
Tanto a
yo
la
ya, o sea,
defensa como
con
tanto
el
al
Palace
ataque.
más. Con el Palace vas cuando es local y va a recibir un equipo
Claro,
mediano.
no.
Yo creo que contra el Arsenal no lo tocaría. Más bien, hay un tema aquí. Muchos les gustó Wan-Bissaka, les gustó Varane, les gustó Onana. Pero ahora el United visita al Tottenham. Entonces, ¿qué hacer si tienes o quieres comprar algún defensa del United,
No
Dema?
lo hagan. Banquéalos.
Sí, no lo
Va a
hagan.
ser un partido con muchos goles. Va a ser un partido con muchos goles. O sea, yo veo un partido de que mínimo 3 goles, 4 goles.
Eso
Correcto.
suena a que viene un pick de gurú de las apuestas sobre este partido. Esto ya me está dando alguna pista. Oigan, y ya
Correcto,
digo, para
correcto.
terminar un poco con los partidos que se vienen, Andrés, lo mismo decíamos, muchos ya corrimos a Chilwell, a refugiarnos con Chilwell. Visita al West Ham. Puede ser atractivo aún así,
Híjole,
¿no?
la verdad.
Sí, bueno, cualquiera.
Digo, sí,
Bueno,
ahorita la
cualquiera
verdad,
se hace el 6.
Chilwell, por cómo jugó, por cómo lo se vio, su posicionamiento en la cancha, su hambre también, la creatividad. Anularon un gol también contra el Liverpool, entonces, como defensa, yo no confiaría tanto contra el West Ham de visita. La verdad es que está un poco tricky. Ya después vienen partidos muy, muy, muy llamativos para el Chelsea. Si ahorita no tienes el dinero o no te urge un defensa, yo me aguantaría y lo traería en el 3, ¿no? Pero obviamente pues, siempre puede asistir o incluso meter gol con Chilwell. La verdad es que ahorita es de las mejores opciones de defensas.
Esto que dices de esperar a la jornada 3, más o menos lo repasamos ya antes, entonces vamos a pasarlo un poquito más rápido, pero justo lo que decíamos hace un rato, si me espero a la 3, pues Chilwell ya va a estar más caro, entonces ya no me va a alcanzar. Esto pasa mucho y estas son unas, yo les llamaba compras de pánico, porque va a subir, entonces lo compro para que me alcance. Y en este grupo está Luis Díaz, Chilwell, Saliba, Pervis. A veces esto puede cegarte, ¿no? Como decíamos Rodrigo, de cara a una nueva jornada, tema. Pero ¿cuál de estos jugadores, Isaac se me hace muy, muy arriesgado por el tema de la rotación. Saka, pues es un jugador seguro que tú ya compraste. Además de ello, ¿qué otra opción ves? O sea, ¿te irías por Saliba? No sé, Estupiñán si no lo tienes. Dime otro nombre para nutrir esta jornada. De estos más comprados, ¿cuál sí? Porque hay algunos que no me laten tanto y otros que son muy obvios.
Fíjate que no me iría tanto con Pervis para esta jornada. Yo vi muy bien al Wolves, más de lo que esperaba.
Bueno, pues
Pero
así.
sí, yo te digo, yo me iría por Saka. Saka es la opción, o sea, si no lo tienen, es meterlo de los más comprados. Sí, yo me iría por Saka y por Madison.
Ahí puedes hacer un movimiento Bruno por Saka, creo que sí alcanza, ¿no? Por ahí podrían hacer el movimiento lateral. Oigan, digo, antes de pasar a. Antes de llegar al tema de los capitanes, un poquito lo que decíamos de los expected goals. Andrés, ya lo hemos tocado durante el programa, ya lo hemos platicado, pero basado en esto, ¿qué ofensiva elegirías para esta jornada? O sea, ¿quién dice, no, pues estos generan un buen, entonces no me importa contra quién vayan, van a generar, vamos por ellos?
Sí, claro, pues mira, de entrada hay equipos muy obvios como el City, contra quien juegue va a generar, Liverpool siempre genera, el Arsenal también, son como que las tres ofensivas, igual lo que vimos con Spurs también llama la atención. En el caso de. Digo, fue contra el
Liverpool no
Chelsea
generó
también,
tanto,
¿no? Pero al
pero
final
bueno.
siempre es un equipo muy ofensivo. Pero bueno, el caso que veíamos, por ejemplo, de Maupay, fue el jugador con más expected goals, de los jugadores individuales que más generaron, ¿no? Y João Pedro, Eduard, del Crystal Palace, también influye mucho el rival ahí, ¿no? Pero tomando en cuenta los partidos que se vienen, de entrada yo me asustaría si a los que no tienen a Salah, entonces prepárense para sufrir, porque la verdad es que 30 minutos de miedo para los que no tengan a Salah contra el Bournemouth en casa, ¿no? Digo, como dije anteriormente, también. En la jornada 2 no va a jugar ni el Luton ni el Burnley, que son los equipos a targetear más importantes. Pero lo que yo vi con, por ejemplo, quitando los no sé, a lo mejor el Big Four, el Newcastle y el Brighton me gustaron mucho ofensiva. Incluso yo diría, aunque vaya contra el City, si tienes a alguien del Newcastle, podrías por ahí esperar alguno que otro puntito, ¿no? Entonces. No, no, no,
O
si
sea,
lo
¿tú sí crees
tienes,
que Isaac sea
quédate,
buena
pero si
opción
no
para
lo
esta
tienes, no,
jornada?
comprarlo no, definitivamente comprarlo no, si lo tienes, ya quédatelo.
El más comprado, sí.
Yo, Liverpool,
¿Verdad
sí,
que
comprar no,
se le viene
yo
el
hablo de que
City
si
y
ya los
luego
tienes, pues
Liverpool?
adelante con Newcastle, a comprar más un Joe Pedro o algo así.
Ok. Hablando de esto de ya comprar, hablando de esto de comprarlo ya o esperarte, Emma, tu watch list, ¿no? Antes de llegar a los capitanes. ¿Qué jugadores no vas a comprar ahorita, pero los tienes ahí en la mira para quizá un par de jornadas o a largo plazo? ¿Quién te gustó en esta jornada y que podría atacarlo a futuro?
Mira, tengo en mi watch list. Bueno, te diría que tengo a Madison. No lo he comprado. No lo voy a comprar. ahorita todavía. Y
Valiente.
voy a. Sí, y tengo a. Definitivamente tengo a Isaac. A Isaac y a Luis Díaz. Son mis
Pero
tres.
ahí está,
Sí, o
supongo
sea.
que esperar
Lo.
un ratito.
Claro, no, claro. Imagínate, si le mete gol al City o al Liverpool, a ver, definitivamente se mete al equipo.
Sí. Para mí, antes de pasar con los tuyos, Andrés, para mí Jackson, lo que comentábamos hace un rato en el programa, y un nombre que me parece interesante por su precio, la verdad es que no tiene riesgo de rotación, pero la verdad me gustó. El gol que clavó en Ketia me gustó bastante. No es el fijo, pero como cuesta lo mismo que yo, Pedro, quizá puede ser un saltito ahí lateral si yo, Pedro, deja de rendir. La que se comió yo, Pedro, no sé si la vieron, fue impresionante. Entonces, por ahí sí pierdo un poquito de confianza en que Ketia puede ser un buen movimiento lateral. No, no lo voy a hacer todavía, pero es alguien que quiero ver cómo se sigue desempeñando. Y lo de Mbeumo, para mí Mbeumo, yo he sido muy, nunca he creído en él. Pero bueno, ahora que no está Tony, me gusta Mbeumo y puede ser una buena opción. Andrés, ¿tú a
Bueno,
quién
pues
tienes ahí en tu
principalmente, y como le
watchlist?
decía hace ratito, Chilwell, creo que es una de mis prioridades ahorita, ver cómo carajos le hago, porque justamente ya subió de precio. Pero bueno, pues tampoco hay tanta prisa ahorita contra el West Ham, pero bueno, Chilwell es alguien importantísimo para cualquier equipo ahorita, ¿no? Igual me gustó Bowen, creo que tiene partidos complicados, pero es un hombre interesante que mencionaba el abuelo también, saludos, y que está pasando desapercibido. Y ojo, que en la jornada 3, 4, pues Brighton y Luton, pues puede por ahí, ¿no? Y también está Joao Pedro, que no lo tengo.
No.
También no al 100, pero sí está en mi watchlist ahí para, a lo mejor para, si es necesario, bajarme a mi delantero y ahorrarte ahí un buen dinerito, ¿no? Que te puede servir para mejorar defensa o media.
Pues sí. Hay nombres interesantes en estas listas. Veremos cómo se desarrollan y veremos si al final los terminamos comprando o se quedan ahí en el tintero. Lo de Chilwell, yo creo que vas a sufrir. Yo por eso lo compré inmediatamente, porque sufrí viéndolo jugar contra el Liverpool, además de que me estaba atacando a mi equipo, porque realmente su posición fue impresionante. Defensa en el fantasy, defensa, porque al final es un defensa, es un carrilero, pero estaba jugando como extremo. Tuvo muchísima llegada, muchísimo peligro. Yo dije, este señor no puede no estar en mi equipo. Casi casi que en cuanto acabó el partido dije, no me quiero esperar a nada, que si sube, que si baja, vámonos de una vez. Tú eres un poco más conservador, entonces quisiste esperar un poco, reunir más información en la semana y ya no te alcanza, ¿ves? Entonces, son las dos estrategias, ¿no? No digo que me la mía esté bien, en este caso me salió porque ya subieron los precios, pero usualmente lo mejor es esperar un poquito. Emma, a ver si le metes sabor a esto como tu hermano el abuelo. Capitán para la jornada, ya lo habías dicho más o menos. A ver, capitán para la jornada 2.
Mira, yo estoy en crisis, como se dijo, 50 puntos, 32 de la liga. Yo voy a la segura. Mohamed Salah, que viene de que perdió un récord
Jornada 1.
personal que traía, que era anotar gol en todos sus inicios de la Premier. En la jornada 1 con el Liverpool. Sí, yo creo que se viene la bestia en la jornada 2. Ojo.
Andrés, ¿qué
Estoy
opinas? ¿Estás de
completamente de
acuerdo con
acuerdo
esto? ¿Vas tú a
con mi
Salando o
querido
qué vas a
Emma.
hacer?
Perdón. Se podría decir con uno de los mejores partidos, si no es que el mejor partido de la jornada. Local, con hambre de gol. Salah siempre quiere meter gol. Se enojó muchísimo cuando lo sacaron porque no había metido su gol. Entonces, cuando eso pasa, siempre Salah llega con todo, ¿no? Tiene los penales. El hambre ahorita, entonces creo que para mí esa es la mejor opción y me voy a ir por él. Pero para decir otra opción y no repetir, también me gustaría Nicolas Jackson como una opción diferencial contra el West Ham. La dejaría.
Vámonos. Es un buen nombre, pero no creo que muchos lo vayan a elegir ahora que el Chelsea es visitante. Yo, para entrar un poquito en ese tema, Haaland y Salah, igual tengo a los dos. Ahorita mismo, viendo mi pantalla, Haaland tiene la capitanía en este momento. Pero sí, es una situación que me dejaría nervioso todo el partido viendo a Salah, como aficionado a Liverpool y pensando en el fantasy, que no anote, pero la verdad es que sí, el Bournemouth del año pasado
Correcto.
fue 9-0, si no mal recuerdo, en casa de
Salah no hizo
Liverpool.
ni ningún
Así
punto,
que,
sí fue
ah, bueno, pero por
una
cierto, no marcó
cosa de
Salah en ese
locos, pero
9-0.
bueno, pasan una vez en la vida eso.
Complicado que se repita eso. Exacto, complicado que se repita, pero bueno, al final creo que Haaland de local contra el Newcastle también lo puede hacer bien. Podrían tener algo de espacios. Entonces, pues es una decisión que tomaré hasta el final. Pues la gente que no elija uno de estos dos, como tú dices, Jackson, yo creo que se la estará jugando. Entonces, pues estas dos para mí son ir a la segura. Ya ganará la cuestión de la suerte, será la que decida, pero creo que las dos pues son las seguras. Y con esto, señores, terminamos. A menos que tengan algún apunte final,
No, muchas gracias a
nos
ustedes
despedimos.
por la
Andrés, muchísimas
nueva,
gracias por
un
venir.
nuevo podcast, un nuevo programa. Pues bueno, sigan teniendo paciencia, no se aloquen con esos transfers. Es mi apunte final.
Vite, tienes la oportunidad, tienes el micrófono. A ver si traes algún pick aprovechando tu despedida. Pick de apuestas, porque ya vimos que fantasy, pues, 2-3.
No, vas a ver, la bestia Mupei se va a hacer notar. Pero sí, claro que sí, traigo aquí para todos los seguidores del gurú. Traigo tres pixitos. Nos vamos a ir conservadores porque está duro el inicio de la Premier. Y los voy a decir rápido porque vamos sobre tiempo. Entonces, ambos anotan y over de
Me gusta.
2.5 goles en el Tottenham Man U. Así que, defensas
Gusta.
de estos dos equipos, sáquenlos, sáquenlos. El Arsenal le gana al Crystal Palace. Fácil, un menos 200, muy sólido. Y en el Fulham Brentford, menos de 2,5 goles. 1.85 en formato decimal. El mundo. Vamos a conservadores. Ahí está, ahí se los dejo. El gurú
Estos
lo va a
son
hacer de
picks,
nuevo.
no es parlay, estos son picks independientes, ¿no?
Está mal.
Es correcto. Ahora, que
Y
si
no
lo
está
quieren
mal
hacer
como parlay.
parlay, paga más 400. Cada 100 te regresa 500. Entonces ahí lo
No
dejo a
está
su
mal,
criterio.
¿eh?
Pero yo paso picks, recuérdalo.
Me gusta, Emma. Pues muchas gracias por pasarte y ya nos estaremos escuchando en próximas semanas.
Claro que sí, hijos. Un placer. Gracias por la invitación.
Y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden compartir el programa con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus colegas, con lo que quieran. Próximamente habrá dinámicas justamente para premiar la fidelidad de esta gran audiencia. Entonces sigan con nosotros, sigan escuchando. Y bueno, que tengan una gran semana y una gran jornada 2. Muchas gracias.